El juez de crimen organizado Néstor Valetti procesó anoche a 7 personas por el caso de la red de prostitución detectada en los departamentos de Paysandú y Río Negro. Sergio Escobar, líder de la banda, conocido como El Zorro, fue procesado con prisión por reiteración real de los delitos de proxenetismo, trata de personas, lavado de dinero y explotación sexual de menores de edad. Tenía varios antecedentes penales. César Escobar, alias El Bulldog y hermano del Zorro, fue procesado con prisión por proxenetismo. Tenía un antecedente en Italia por el mismo delito. Esta organización funcionaba desde hacía años en el litoral, especialmente en la ciudad de Jung, y mantenía una red de contactos en Punta del Este, Buenos Aires, España e Italia. Según indica El Observador esta mañana, El Zorro reclutaba menores en Paysandú y les ofrecía el paraíso, según palabras del juez. Las muchachas trabajaban para él en principio en las calles de Paysandú, luego eran llevadas al prostíbulo Las Palmeras de Jung, las mejores iban a Maldonado y el destino final era Argentina, Italia o España. Además de los procesamientos de Sergio y César Escobar, otros 3 implicados también marcharon a prisión por un delito continuado de lavado de activos. Por último, 2 mujeres fueron procesadas sin prisión y deberán cumplir arresto domiciliario, en ambos casos también por lavado. Además, el juez Valetti dispuso el embargo genérico de todos los bienes incautados a los procesados, una orden de captura contra otro indagado y la protección de las 15 jóvenes que declararon como testigos. En línea se encuentra en este momento el magistrado a cargo del caso, el doctor Néstor Valetti, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Doctor Valetti, usted cuando tuvo que analizar la información, los datos de este expediente, ¿cómo reaccionó? ¿Le impresionó el fenómeno ante el cual estaba?
Bueno, es un expediente que lo veníamos trabajando de tiempo atrás, o sea, se inició en el 2010, por lo tanto, ya sabíamos de toda la operación, solamente que cuando se determinó conjuntamente con la policía y la fiscalía que no había más prueba que recolectar, por lo menos que era el momento adecuado para hacer efectiva la operación, porque si no se podía perder, ya que estaban la mayoría de los implicados en el país, se decidió ejecutar la misma, ¿no?
Uh-huh. O sea, está bien, ya sabíamos porque se había informado que la policía estaba trabajando en torno a este caso desde hacía 2 años en coordinación. Ahora usted confirma que fue todo esto realizado en coordinación con el juzgado correspondiente.
Sí. O sea, y cuando uno toma denuncia, conocimiento de un hecho que se denuncia, en este caso la propia Fiscalía Letrada de Jung fue la que puso en conocimiento de la sede hecho con apariencia delictiva, lo que generalmente se acostumbra hacer en estos juzgados de crimen especializado es designar conjuntamente con la fiscalía un oficial encargado del caso, uh-huh, o sea, de la investigación. Cosa que no se hace en la justicia penal común, ¿no? Acá se responsabiliza a un oficial como encargado de la operación, él forma su equipo de trabajo y nos va periódicamente comunicando los avances de la investigación y coordinando los futuros pasos.
Es notable cómo pudo mantenerse en la reserva durante todo este tiempo, ¿no?
Bueno, sí, trabajamos en crimen especializado. Uh-huh. Y es una forma de trabajar bastante diferente a la que se realiza en los juzgados penales ordinarios, donde generalmente se actúa con las seccionales policiales o incluso con jefatura, pero en otro tipo de procedimientos, ¿no? Es decir, se va más a la detención y a la represión efectiva y directa, digamos, en todo el tiempo de los delitos. En estos casos lo que se hace, porque se trata en general de organizaciones o de delitos más complejos, se va haciendo todo un seguimiento y se actúa a veces con bastante paciencia, digamos, por parte de policía muy especializada, que además contamos con la colaboración, incluso así nos faculta la ley, de distintos organismos públicos que nos tienen que brindar la información que solicitamos que le cometemos a la policía solicitar.
Doctor Valetti,
en este caso, por ejemplo, se contó con la colaboración de la unidad de análisis del Banco Central para estudiar toda la parte económica de los integrantes del grupo.
Vayamos justamente a los delitos. Yo mencionaba que, por ejemplo, Sergio Escobar, líder de la banda, fue procesado con prisión por los delitos de proxenetismo, trata de personas, lavado de dinero y explotación de menores de edad. Hagamos la distinción entre proxenetismo y trata de blancas. No sé si todos sabemos exactamente cuál es la diferencia.
El proxenetismo es la explotación sexual que se hace con fines de lucro, ya sea con el consentimiento o sin el consentimiento de la víctima. Eso es una figura que está prevista en la ley 8.080 del año 27, pero que fue modificada por la ley 16.707 de la Ley de Seguridad Ciudadana, y del año 95, que el artículo 1 establece: toda persona de uno u otro sexo que explote la prostitución de otra, contribuyendo a ello en cualquier forma con ánimo de lucro, aunque haya mediado el consentimiento de la víctima, será castigada con 2 a 8 años de penitenciaría.
¿Y la trata de blancas?
Ahí
¿o trata de personas?
La trata de personas, estamos hablando de cuando ya hay una salida además al exterior, o sea, cuando se trata con personas, se trafica con personas, con entradas y salidas del país, ¿verdad? En este caso era lo que se hacía, en muchos casos, o sea, donde enviado a las personas al exterior a prostituirse.
Hay un delito aparte que es la explotación sexual de menores de edad.
Claro, eso es cuando se utiliza en este tipo de delitos a personas menores de edad o a incapaces, en este caso el tratado de personas menores de edad.
En este caso, ¿hay una idea de cuántas menores de edad pasaron por esta organización?
No tenemos comprobado, digamos, cuántas personas pasaron. Sí tenemos comprobados en algún caso concreto que se iniciaron como menores.
Entre las chicas que testimoniaron en el juzgado,
entre las chicas que testimoniaron, exactamente.
¿Había menores de edad, justamente?
No en este momento, ahora son adultas, pero se iniciaron teniendo 16, 17 años.
Ajá. Por otro lado, también
fue aceptado por el propio Sergio Escobar.
¿Fue reconocido por el líder de la banda?
Fue reconocido, sí, que se inició, que inició la relación con una chica menor de edad.
Doctor Valetti, por otro lado también está en juego el delito de lavado de dinero. ¿De qué manera?
Bueno, el delito de lavado de dinero es en el sentido de tratar de blanquear, de ponerlo como lícito un dinero o las ganancias provenientes del delito. En este caso se pudo comprobar en los giros que hacían las meretrices del exterior, que le eran remitidos ya sea a los principales progenetas como a terceras personas, fundamentalmente del núcleo familiar de ellos, y bueno, que ellos luego lo destinaban a otro tipo de, por ejemplo, a la compra de inmuebles, a compra de vehículos, hasta lancha, compras de carrera de caballos de carrera. Es decir, se blanqueaba el dinero de esa forma. Entonces, por eso es que se procesó a otras personas que además prestaban el nombre de ellos para efectuar los retiros como destino final a estas personas. Y bueno, inclusive algunos, el caso, por ejemplo, de una de las hermanas que aceptó tener bienes a su nombre sabiendo que no le pertenecían, sabiendo que pertenecían a uno de los hermanos y obviamente que conocían la actividad ilícita de este.
Doctor Valetti, usted destacó que no estamos hablando de una red de prostitución VIP, no la integraban modelos ni gente del mundo del espectáculo, por el contrario, dice el resumen hoy en El Observador, las jóvenes reclutadas provenían de estratos sociales bajos y en algunos casos directamente eran chicas que vivían en situación de calle. ¿Está bien esta puntualización?
En parte sí. Es decir, no estamos hablando de chicas marginales. Estamos hablando de chicas en general bien preparadas, pero con problemas de vulnerabilidad en las casas. Uh-huh. Es decir, algunas por diferentes motivos estaban en situación de calles, o incluso una estuvo internada en establecimientos del INAU, había tenido un serio problema en el núcleo familiar, inclusive de abuso. Y bueno, por eso es que era más fácil la reclutación que otras personas, ¿no? Pero por otra parte, eran chicas cultas, preparadas, y bueno, que estaban en condiciones de relacionarse adecuadamente.
Vuelvo sobre algo que usted ya comentó, pero para pedirle más precisión. ¿En qué medida estas jóvenes eran forzadas, engañadas, amenazadas para que participaran de estas actividades? ¿En qué medida ingresaban de manera voluntaria? ¿Cómo era ese aspecto en particular?
Bueno, justamente, ¿no? Yo destaqué que no en todos los casos hubo no obligadas o forzadas, sino que eso se dio en algún caso o algunos casos determinados, ¿no? En los demás prestaron el consentimiento. Por eso expliqué que el delito de prosenetismo se aplica aún cuando se cuenta con el consentimiento de la víctima. Uh-huh. Sí eran engañadas en el sentido de que primero que nada había un acercamiento que se hacía lentamente de estas personas en busca de estas jóvenes cuando se les encontraba justamente en situación de vulnerabilidad. O sea, se relacionaba y bueno, se iba produciendo una especie de enamoramiento y luego mostrándole el lujo en que vivían hasta llegar a las propuestas, ¿no? Una vez que aceptaban, bueno, después veían la realidad de a poco. O sea, si se ponían rebeldes, ahí sí hubo algunos casos en que las obligaban, les pegaban, las sometían de diversas formas, ¿no?
Pero esa llegada al extremo de la violencia ocurría durante el trabajo de estas jóvenes en Uruguay o cuando ya se encontraban en el exterior.
Bueno, ocurrió tanto en Uruguay como en el exterior. Ajá. En algún caso, no en todos los casos, ¿no?
Se lo pregunto porque
que trabajan voluntariamente y aceptan las reglas de ellos, en general no tenían problema.
Se lo pregunto porque una de las dudas que nos surgía ayer cuando comentábamos este caso en la tertulia era, teniendo en cuenta que empezaban a trabajar muy cerca de sus propios ambientes familiares, ¿no? Allí en ese prostíbulo en la ciudad de Jung, si efectivamente lo estaban haciendo obligadas, forzadas, amenazadas, ¿por qué no denunciaron? ¿Por qué no encontraron la manera de comunicarse con sus familias o con alguna organización que las amparara?
Bueno, justamente, en algún caso estaban amenazadas y además eran sometidas en forma violenta y estaban amenazadas las familias también. Incluso constan en el expediente las declaraciones, por ejemplo, de no solo de una chica que cuenta, relata su situación dramática que debió vivir y cómo ayudó a otras compañeras a fugarse de la organización, sino también la declaración de la madre y el motivo por el cual no se animó a denunciar a esta gente. Uh-huh. Estamos hablando de gente que tenía mucho poder dentro del ambiente, o sea, se les tenía mucho temor dentro de la ciudad, en Paysandú.
¿Había familias que sí sabían la situación y la actividad de sus hijas?
Había familias que sí sabían.
Perdón, que sabían y consentían, ¿no?
Sí, sí, dentro de los procesados incluso hay un padre de una de estas personas y en otro caso una hermana. yo le estaba hablando de que había conocimiento.
Seguimos conversando con el doctor Néstor Valetti, juez del crimen organizado, encargado de las actuaciones en este caso denominado La Palmera. Llamado La Palmera justamente por el prostíbulo de la ciudad de Jung, donde estas jóvenes eran iniciadas en el ejercicio de la prostitución. Doctor Valetti, ¿me escucha bien ahora?
Hola.
Sí. Mi pregunta siguiente, doctor Valetti, es a propósito del propietario del prostíbulo de Jung, que, según tengo entendido, fue indagado y finalmente liberado. ¿Cómo es esto? ¿No le cabe ninguna responsabilidad, teniendo en cuenta que en su establecimiento ejercían la prostitución chicas menores de edad? ¿No le cabe ninguna responsabilidad, teniendo en cuenta que, como usted decía, muchas de ellas lo hacían amenazadas, etcétera?
Bueno, claro, pero no se pudo probar que él estuviera a menores de edad, porque no se iniciaban directamente en ese prostíbulo, sino que a veces se comenzaban en la calle. Entonces él, con la documentación, demostró que se ajustaba a las reglamentaciones, a los controles que efectúa la policía, y que las personas que trabajaban para él, es decir, para él, que trabajaban en el establecimiento, eran mayores de edad. No se pudo comprobar, aun cuando hay sospechas de que trabajaban personas menores de edad, por lo tanto, no se le pudo probar ese delito específico. Y bueno, en cuanto a la situación del establecimiento propiamente dicho, al ajustarse a la normativa legal y reglamentaria, no está previsto en nuestra legislación que tal actividad comercial, entre comillas, esté prevista como delito. Por tanto, no se le pudo efectuar reproche penal.
Otra pregunta.
Se le encontró una vinculación directa, o sea, con los proxenetas.
No se le encontró una vinculación directa con los proxenetas.
Había una relación de él, pero no se le pudo probar una participación o una coparticipación en cuanto al proxenetismo. Y además es la situación en la que se encuentran todas las whiskerías o prostíbulos, ya sean de bajo o de alta en calidad, digamos, existentes en el territorio nacional. Es un tema de política legislativa y, bueno, los operadores del derecho no tenemos más remedio que ajustarnos a las normas legales. Y si la legislación permite ese tipo de comercios y no lo considera actividad delictiva, no podemos hacerlo nosotros.
Otra pregunta que hacen varios oyentes, por ejemplo, María de Positos, que ahora mandó un mensaje, es a los hombres que usan y pagan a menores en la prostitución, ¿no se los persigue? ¿A los clientes, entre comillas, de esas menores prostitutas?
Bueno, si se puede probar eso, sí. En este caso se desconoce quiénes eran los clientes.
Doctor Valetti, una de las disposiciones que usted toma en la sentencia conocida en el día de ayer es la protección, dispónese la protección de los testigos prevista en el artículo 8 de la ley 18.250, disponiéndose se teste sus nombres y se forme pieza aparte con sus identidades. Estamos hablando de la protección justamente de estas jóvenes que trabajaban para la organización.
Exacto, de todas las jóvenes que requieran la protección, porque algunas testimoniaron y solicitaron protección.
¿Y cómo se logra esa protección? Se lo pregunto teniendo en cuenta, bueno, las malas experiencias que existen en nuestro país, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica, ¿no?
Claro.
Donde no se logra proteger a la denunciante y el esposo o el compañero que estaba torturándola o pegándole, después incluso se acerca a ella y la mata, ¿no? En estos casos, ¿cómo se hace para proteger a estos testigos?
Bueno, eso corresponde a la autoridad policial. La ley 18.494, que es la que regula el control y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y establece en el artículo 8 protección de víctimas, testigos y colaboradores. Dice, los testigos, las víctimas, cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los procesos de competencia de los juzgados letrados de primera instancia especializados en crimen organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de que corre riesgo, grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares. Las medidas de protección serán las siguientes: la protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial, utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos al proceso cuando deben comparecer cualquier diligencia de prueba. Que sea citado.
¿Sabe, doctor Valetti, que no le estamos entendiendo por el ruido del teléfono, ¿no?
Es que, discúlpeme, pero son sus colegas que también están llamando todo el tiempo.
No, usted dice que eso está previsto en la legislación. La pregunta a mí es cómo se ejecuta esa protección, ¿no?
Se ejecuta, sí, por parte del Ministerio del Interior, en coordinación, obviamente, con las víctimas que así lo solicitan. Uh-huh. Diferentes formas. O sea, está previsto hasta la reubicación o el uso de otro nombre, el otorgamiento de nuevos documentos de identidad, que no creo que sea este el caso, uh-huh. Pero bueno, en caso de que así lo soliciten, sí. También que la reserva de los nombres de estas personas, o sea, en el expediente se testa el nombre, y la prohibición de que se tomen fotografías o se registren imágenes de las mismas, ¿no?
Por último, ¿hay otras actuaciones previstas todavía?
Sí, la investigación va a continuar en el sentido de ver las ramificaciones que pueda tener esta organización. Incluso se previó la formación de pieza presumarial respecto a dos personas, inclusive la libertad, el cese de detención de las personas indagadas fue sin perjuicio. O sea, quiere decir que para el caso de surgir nuevos elementos de carácter probatorio que fortalezcan las sospechas que existen sobre ellos, bueno, ahí les puede caber responsabilidad penal.
Doctor Néstor Valetti, juez del crimen organizado, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, con mucho gusto, que pasen muy bien.